É assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
E cruzaram o disco.
Terminó.
La casa invita.
Ahora viene.
La venganza será terrible.
El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Bueno, muchas gracias. Muy amables. Mucha gente hoy en el renovado Caras y Caretas, que tiene pintura nueva.
Sí. Cuidado.
Cuidado. Luces nuevas y sí. Nada más.
Sí, con zona de sonido. Hay aspectos técnicos...
Sí, que no alcanzamos a comprender.
No se ven, pero se escuchan.
Que han sido renovados enteramente.
Está muy bien.
Hay baño en los camarines, ¿eh?
Sí, hay baño. Si alguno quiere pasar o algo, hay baño en los camarines.
Baño nuevo, muy bien.
Porque muchas veces nos ha pasado de invitar acá personas para hacer entrevistas.
Sí.
¿Por qué nadie quiere venir aquí hacer entrevistas? ¿Por qué no hay entrevistas?
Bueno, sí, pero también...
Por la falta absoluta de excusados.
Sí.
Digo yo, como si la falta de baño pudiera ser relativa.
Es total. Bien. No, pero vio que los entrevistados preguntan, ¿hay baño? Si no, no van.
Casi no lo van.
Y bueno, pero ahora...
Y por ahí tienen que esperar 2-3 horas para que venga la entrevista y qué hace el tipo.
Sí, sí. Está ahí. Está atrás. Tenemos un invitado sorpresa. Atrás.
Sí, pero no puede salir del baño.
No.
Se quedó encerrado.
Sí.
Hágame acordar que tengo que grabar una vez que termine este programa. Le digo yo,
sí.
Interrumpiendo.
Son cosas nuestras. Sí.
Son cosas nuestras. Ustedes no escuchan.
¿Qué?
Un videíto para una carrera que están organizando en Bahía Blanca.
Bueno.
Que es una carrera con fines benéficos, etcétera, etcétera. De paso... La mencionamos aquí.
Me hace acordar que le tengo que devolver una cosa que me prestó.
No, eso es privado. Bien, ¿por qué no da las otras novedades que hay?
Bueno, tenemos mucha información. Por ejemplo,
atención, que hay una nueva forma de comunicarse con el programa.
Sí.
De última generación, ¿eh?
Pero nos explotó todo. Tardamos algún tiempo en tener WhatsApp.
Sí.
Y una vez que lo tenemos, explotó el teléfono.
Sí, ya está a punto de dejar de ser usado en todo el mundo el WhatsApp.
Ya no anda porque... no sé, ¿qué le pasó? Usted sabe, porque la producción...
Creo que colapsó la memoria.
Colapsó.
La
memoria.
Colapsó todo.
Tanta cantidad de llamados que se rompió.
Bueno, pero igual sigo dando
para
el dato.
Para utilizar términos estrictamente técnicos.
Sí. Igual sigo dando el dato, porque el WhatsApp de La Venganza, que admite solo texto, todavía, yo lo repito, pero hay gente que sigue mandando audios y fotos. No.
No, señor.
Eso lo borramos.
Fotos sí.
Eso a usted que le mande la foto, pero...
No, usted no tiene más remedio que mandar la foto.
Sí, ¿cómo? Eso en el avatar que le sale...
La foto suya, que le sale.
Sí,
le
sale.
No trate de borrarla. Para que...
No.
Esa le sale, pero hay gente que manda fotos de Rolón.
No,
que vuelva Rolón.
Videos de cuando estuvo en Mar Chiquita.
Claro, no. Bueno, si mandan texto, pueden hacerlo... Al 6585-5580.
Es muy fácil porque son muchos números con 5.
Sí. No trate de hacerlo más complicado.
Sí. 5585.
No, 65.
85-55-80. El último no es con 5.
Claro, ahí ya es más difícil. Siempre prefijo 11 y fuera de la Argentina 54911. Todo es complicado, pero es mucho más fácil que la vida en general. Esa es toda la información.
Esto ha aumentado la cantidad de mensajes en forma exponencial.
Exponencial, con lo cual...
De manera que no va a servir de nada todo esto, porque no vamos a poder leer 800 mensajes por día, que son los que llegan.
No, pero si hacemos un especial los fines de semana con los mensajes...
No, más... vamos sacando del tacho...
Ah.
La persona que sea citada y respondida tendrá la sensación de haber sido elegida.
Claro. Y si damos premios a este programa, ¿le falta un sorteo de premios?
No, no le falta, no. Pero, ¡ay! En todos los otros programas hay.
Claro, pero nosotros no regalamos nada.
Y que si no tenemos ni para nosotros, ¿qué vamos a regalar?
Bueno, atención, que el día 30 de marzo vamos a estar en Rosario. Esto está confirmado en el Teatro Broadway de Rosario.
Sí.
Y ya me informan también, atención, Morón.
Ah, ¿por qué?
Porque Morón, acá hay gente Morón, dice...
Para hay gente Morón que acaba de desmayarse.
Sí. Por favor.
Falta un montón, señora, 12 de abril. ¿Quién sabe?
Pero hay que irse preparando, porque después una va a última hora a sacar la entrada y no hay más.
Bueno, en el teatro Morón. Es todo fácil. Morón, Morón.
Y ahí también se llama al 6585, qué sé yo qué.
No, ahí están en platea.
Bueno, déjeme en paz, por favor.
Todo eso. Muy bien, esa es toda la información que tengo para dar. Mi trabajo de hoy ha terminado.
Bueno, ¿qué bueno, me parece si vamos a la parte conceptual?
Yo quería consultarles a ustedes un tema.
Sí.
Dado que tenemos una relación amistosa que no llega a ser amistad.
Sí, sería amistadosa en ese caso.
Yo en los próximos días tengo que tomar un avión. Y es una decisión irreclinable.
¿Qué? El asiento es irreclinable.
Por favor.
¿Usted se va y nos va a dejar acá a Molina?
No, dejar no.
¿Qué nos va a llevar? Sí, si no nos lleva, que nos deja. O sea, no hay muchas alternativas.
Es un viaje que no lo puedo postergar más.
Claro. Bueno, muy bien.
Es por un tema personal.
Bueno,
que tengo que viajar.
¿Y qué? ¿Tiene alguna inseguridad?
Me da miedo, sí. No me gusta mucho el avión.
Bueno, justamente la dirección de la radio está en todas.
En todo, sí.
Como puede comprobarlo cualquiera que escuche durante una hora.
Sí.
A cualquier hora esta radio. Bien. Un dossier.
Otro,
un dossier. Tu primer viaje en avión.
Bueno.
Porque cuando uno viaja por primera vez en avión no sabe nada.
No, es todo novedoso.
No sabe nada y es todo novedad. Está uno con los ojos grandes, sí. Así, por el temor y por la ansiedad y todas esas cosas. Y además puede pasar papelones.
Sí, sí, porque...
Dice, ay, el baño, ¿dónde está el baño? Justo que está despegando el avión.
Sí, sí.
Dice,
sí, no.
No le explican, no se puede ir al baño en de mientras que el avión despega.
Claro.
O por ahí el avión se mete en un lugar que por arriba de un río o algo y uno se quiere poner el chaleco salvavidas, la mascarilla.
No, señor, le van a dar todas las instrucciones arriba del avión.
Bueno, pero acá hay un montón de consejos o de reglas, si usted quiere.
Sí.
Y acá empieza diciendo, bla, 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 bla.
Bueno,
todos esos prolegómenos,
es
¿no?
bastante más de
pésima literatura. ¿A quién no le ha pasado esa sensación de tener un poco de miedo cuando llega el momento de bla bla bla?
Sí.
Cuando llega el momento de volar en avión por primera vez. ¿Por qué por primera vez? Está mal dicho. ¿A quién no le ha pasado? Usted, yo cada vez que viajo en avión por primera vez,
no, bueno,
siento muchísimo, muchísimo miedo. Bueno, vamos directamente,
por favor,
a los consejos. Primero, asegúrate,
sí,
se lo estoy diciendo a usted, ¿no?
Sí.
Pero en usted se reflejan miles de oyentes.
Claro, en la empatía.
Claro, eso sirve para resolver problemas radiales. Usted no tiene que poner... Entonces, entrevista a cualquiera.
Total es lo mismo.
Uno cualquiera que pasa. Y dice, bueno, pero en esta persona que pasó se reflejan miles de otras, claro. Qué sé yo. Entonces usted le pregunta, ¿dónde vive?
En Longchamps.
¿Vio?
Mucha
Ahora,
gente.
Si bien se mira,
claro.
Cuando uno está escuchando el programa y esta persona contesta en Longchamps, lo primero que piensa el oyente, y a mí qué me importa, y lo segundo debería ser, ¿qué más da? O sea, cualquier respuesta sería igualmente eficaz o ineficaz. ¿A dónde vive? ¿Cómo se llama usted? Eso también. Sara.
Sí.
Clara no sería peor.
Bueno, pero está bien, pero entonces no puede hablar.
Villa Insuperable no sería peor que Longchamp.
Sí.
Bueno, no,
generalmente dice, qué bien, Longchamp.
Y así uno podría estar escuchando radio todo el día, viendo que esta persona tiene tres hijos, pudiendo haber sido que no tenía ninguno, que tenía cinco.
Sí.
Y que la echaron de un trabajo, cuando bien podría haber sido que hubiera perdido una empresa.
Sí.
Y así.
Y todo así.
Y todo así.
Bueno, el caso es que la gente se está identificando con usted.
Bueno, primero... estoy bastante nervioso, tengo que reconocerlo.
Bueno,
pero
estoy tenso.
Pero se tiene que calmar, ¿por qué?
Sí, me siento tenso porque... ¿Por qué? ¿El avión es todo cerrado o hay
partes abiertas?
Ya lo va a ver.
¿Qué crees, que tiene terraza?
Hay aviones y aviones. Porque
me falta el aire cuando se cierra todas las
puertas. Claro, no, usted tiene miedo que se le acabe el aire, yo también. Bueno, dice, asegúrate de tener al día todos los documentos que necesites para viajar a tu destino.
Sí.
¿Y qué documentos necesita la señora.
Bueno, ¿usted viaja al exterior?
Sí.
Bueno, tiene que llevar pasaporte.
¿Cédula?
No, la cédula no importa, señora.
¿Cómo no importa?
Pasaporte.
Me la saqué la semana pasada.
No importa, yo me saqué el carnet de pileta, ¿qué importa? Tiene que viajar.
Ah, sí, ¿sale? ¿Dónde está el carnet de pileta?
No importa, señora, para viajar al exterior.
Pero sí, dice cédula de identidad, es la única forma de que uno sepa
mi identidad. ¿Dónde la sacó la cédula?
En el destacamento policial.
Pero la cana no da más cédula, ¿vio?
¿No?
No, no da más.
¿Para qué está la cana?
No sé. No lo sé, pero para la cédula no. No le va a servir eso, tiene que llevar pasaporte. Depende a qué país viaje, visa. A veces le piden visa.
En los canales de televisión...
¿Qué?
No puede sacar el pasaporte.
No.
Si hay mucho van a hacer denuncias a los canales.
Sí, pero no, no, ahí no, señor. Hay que ya le piden la cédula.
Bueno, segundo. Ten en cuenta con cuánto peso puedes viajar. Sí.
Bueno, sí.
Todas las aerolíneas ofrecen un límite. No lo ofrecen, lo imponen. Un límite de peso.
Ah, sí, sí.
Yo creo que... cuñado que pesa 90 kilos?
¿Qué? No, no, no.
No lo querían dejar subir.
No, no, señor.
¿Cuál es? ¿Usted cuánto está pesando ahora?
Yo, ahora con la nueva dieta, 105 kilos.
No, pero no importa cuánto pesa.
Va a estar difícil, ¿eh?
Pero estoy haciendo una dieta, voy a bajar 4 kilos en los próximos 2 meses.
No, no, lo que importa es cuánto pese el bulto.
Ah.
Eso es lo que le van a preguntar.
¿Qué le dije antes?
Bueno, que son 23 kilos.
Sí,
gracias. Sí, escribano, ya voy.
Dice, no te olvides que cuando viajas, vuelves con más peso del que sales. Y sí, porque uno come.
No, uno
va a Roma, sí. Se come tallarín y sí, todas esas cosas.
¿Y qué? Está constipado y vuelve con más peso.
Y vuelve con más peso, sí, sí.
Trae regalo.
Yo tengo la idea de llevar lo mínimo. No quiero llevar muchas cosas.
Está muy
lo
bien.
Mínimo.
¿Cuánto tiempo viaja? ¿Por cuánto tiempo se va?
25 días.
Ah, sí, claro, lo mínimo.
sí. Ropa interior.
Sí.
Ropa de abrigo.
¿De amigo?
De abrigo.
De abrigo, ropa de abrigo, de ropa interior.
¿Porque usted va al invierno boreal?
Sí, sí, sí.
Bueno. Prepara un bolso de mano liviano, pero con todo lo que necesites para hacer de tu viaje un momento grato. Por ejemplo, cámaras.
¿Cámaras?
Sí, varias cámaras.
¿Por qué varias?
Libros, tablets.
Sí, bueno, sí. Una de esas cosas, porque vio, pesa mucho todo lo que eso.
Bueno, recuerda que en tu equipaje de mano no puedes llevar líquidos ni objetos pulsantes.
No, no se puede.
No.
Bueno, no, yo pensaba llevar una botellita de...
líquido.
Sí.
No, no, se la sacan en el control, o se la hacen tomar ahí. Yo que...
Se la hacen tomar, sí.
Hay gente que
y
se
al
la
objeto
toma.
Pulsante y se lo hacen que se lo ensayen. Sí, sí.
No, está prohibido, señor. Usted le dan... una lista con objetos prohibidos y los dibujitos tachados de cada cosa.
Ah, sí, sí.
Entonces no puede llevar ametralladora.
Perdón.
No, señor. Son embutidos, no puede llevar embutidos.
Ah, menos mal.
Porque vio laftosa y todo esto. Es peligroso.
Yo pensaba llevar...
Laftosa.
¿Qué es eso?
Ah. Es una porquería que tienen algunas vacas que...
¿Y qué? Y yo, por culpa de las vacas que se enferman,
bueno,
no puedo llevar cortapluma.
No, bueno, no, el cortapluma sí puede, es por otro asunto. No puede cortapluma, ni ametralladora, ni...
¿Por qué?
Ni bomba.
Bueno, viaja con ropa cómoda y lleva un abrigo liviano para... etcétera.
Sí.
Para el frío, ¿para qué va a ser?
Yo pensaba viajar en pollera, ¿eh?
Bueno, está bien.
Sí. Tenga a mano siempre tu pasaporte, en la mano. Sí. Sí.
No, no.
Dice, pasaporte.
A mano.
Bueno, presta atención a los consejos de seguridad que dan los tripulantes. Los tripulantes pasan dando consejos, ¿no? Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada.
No.
Pero no le pidan nada ni lo esperen todo de él. Siempre el amigo más bien es una conducta honrada.
Por favor, señor. vuelva a la cabina el piloto.
Por favor.
Está caminando por el medio del pasillo, el avión está volando solo.
Es un mensaje de Aerolíneas Criollas.
El comandante Fierzo y su tripulación te desean buen viaje aquí.
Está difícil ese vuelo así. Así planteado. No me digas que va a ser un...
Voy a dejar el hombre para ganarse su pan. Sí.
Dice, si te sientes mal,
sí.
Puedes pedir ayuda a las azafatas.
Sí, sí, yo estoy sintiendo unos leves retorcijones, desde que el avión está empezando a rodar.
No, si rueda, sí, lo va a sentir varios retorcijones.
Te ayudarán, dice, a prevenir el jet set.
No, el jet lag.
Es el jet lag.
El jet lag es un malestar devenido de mucha hora de vuelo.
Yo creí que ese era el jet set.
No, no, ese es otro malestar.
Bueno, si te sientes mal, ya se lo dije.
Sí.
También puedes tener alteraciones por el cambio de horarios.
Ah, sí.
Los cambios de horarios te alteran, principalmente el horario.
No, bueno. No,
yo iba al colegio, me cambiaron. Iba a la mañana, me mandaron a la tarde.
Sí.
¿Y me agarraron alteraciones.
No.
Tuve que ir del médico.
Estamos hablando del ritmo biológico.
Claro, porque por ejemplo puede pasar que el avión va en el sentido de las agujas horarias, con lo cual el avión se adelanta a la hora.
Llega antes de salir.
No, bueno.
Claro, sí.
A mí me dijeron eso.
Y se lo venden como rápido.
Sí, sí. A la hora de despegar, se refiere a que el avión sube, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí.
No le digo porque es la primera vez que viaja.
No, eso lo saben.
Algunas personas sienten que se le tapan los mismos.
Sí, los oídos.
Puede llevar tapones. Si se me tapan los oídos, ¿para qué voy a llevar tapones? Ya lo traigo tapado.
Lleve sacacorcho.
O simplemente mascar chicle en ese momento. Sí. Para evitar involucrarse.
Sí, cualquier movimiento de los maxilares.
Sí.
Claro, forma. Usted, si no tiene chicle.
Empieza a mover la mandíbula.
Puede imitar sí. La masticación.
Después, presta atención. Cuidado, cuando está despegando, no puede ir al baño, por ejemplo.
No, bueno, por eso.
Son cosas que usted tiene que saber, porque si no va a quedar en evidencia.
Azafata.
El avión está haciendo. Para ir al baño, usted sale ahí. ¿A dónde va? Le dice la
azafata. Azafata, tengo unos pequeños retorcijones y chuchos de frío.
Sí, bueno, ya se le va a
pasar. Pero ahora vamos a despegar, no lo puedo atender.
Bueno, y siento transpiración caliente y chuchos de frío.
¿Usted es una señora o sigue siendo...?
Soy una señora, estoy en pollera.
Ah, bueno, no. No vi porque tiene
sin duda. Queda mal preguntar dónde queda el baño.
No, bueno, sí.
¿El baño por acá? ¿Y dónde va a estar? Tiene que, usted eso mira. No puede preguntar, tiene que mirar.
Mira.
Pero mire bien, mire si se mete en la cabina.
No. No está sana la vista el baño.
Y la cabina tampoco.
No.
Usted abre, se mete. Perdón.
No, señor.
Disculpe. Y... presta atención a la hora que sale el próximo vuelo.
Sí, ¿por qué?
Ah, eso cuando viaja con escalas.
Ah, sí, sí.
Sí, bueno, no importa.
Es difícil coordinar eso.
Consejo para viajar en avión por primera vez con niños.
Sí.
Qué rico, ¿es suyo?
Sí, sí. Sí. Vine con mi hijo,
Claro.
Ah, no nos había dicho nada.
Si es la primera vez que lo haces con pequeños,
sí.
Estas opciones son para ti. Se recomienda que los niños viajen a partir de la sexta semana de edad.
Bueno, en el caso de que tengan que viajar, si no, no, o sea, no andan.
No, acá le recomiendan que viajen.
No
es que su hijo, cuando su hijo cumple seis semanas, lo mete arriba del avión, por más que lloren, encajese
el avión. No, señor, si necesita viajar, no andan.
Los niños de 0 a 2 años... viajan sobre el regazo de sus padres.
Sí, ahora ya
el regazo.
Sí, el regazo.
Sí, está bien.
Igual ya no se usa más, el informe está...
El regazo no se usa más.
No, sí.
¿A dónde viajan ahora?
Hay como una especie de Moisés, pero más pequeño que Moisés.
¿Cómo le va? Sí. Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Saúl. Sí.
¿Estas tablas son suyas?
Sí.
cuelga, que se cuelga al Moisés, lo cuelgan como un equipaje, el bebé.
¿Cómo va a colgar?
¿Cómo va a colgar? Sí, lo cuelga.
Anda, imagínese, viene una turbulencia.
Sí.
Y anda colgado como...
No, no,
como zapato en cara, no, la palota. No,
parece una pata de jamón el bebé.
No.
Y la gente por el pasillo...
Está bien firme, está todo atado el bebé, todo
precisado. No lo vamos a dejar suelto.
Y bueno, es absolutamente seguro, está comprobado, esto se probó con muñecos, con
mucho... Se probó con muñecos, sí. A con pero Gallardo.
No, sí, no.
Bien, estos son algunos consejos para viajar en avión por primera vez, ¿no? Los que le hemos dado. Pero hay otros.
Y sí. Le quería consultar, ya que estamos en pleno viaje, ustedes son los que atienden, ¿verdad?
¿Qué tal?
Sí. ¿Cómo le va? Auxiliares a bordo somos.
Bien. Hay un momento que vamos a comer, ¿no? ¿Verdad?
¿Usted es tarjeta platino?
No.
Entonces es difícil.
Entonces va a tener que cocinar.
Se hace muchos años, no, muchos carnavales que ya no damos nada.
No, porque así...
Tenemos a los pasajeros a pico seco. ¿No?
Hace 5 horas que salimos y... Sí. Dado que son casi las 3 de la mañana.
Y bueno, en 5 horas más ya estamos...
No, bueno,
pero... Descendiendo en la escala que vamos a hacer en Paramaribo.
Claro, y pero no se puede bajar.
Usted se
igual.
Puede comprar un sándwich. No, no puede bajar, pero
sube.
Hay vendedores de sándwiches...
Sí.
...que ofrecen su mercancía a través de las ventanillas.
Sí. Hay muy buenas milanesas ahí.
¿En Paramaribo?
Sí, son clásicas. El problema es que las ventanillas no se abren, entonces no puede meter el sándwich.
No, eso todavía no ha sido incorporado.
No, porque me imaginé que iban a servir un refrigerio, así me comentaron.
No sé quién le pudo haber dicho
depende
eso.
Depende a lo que le llame usted refrigerio.
Claro, ¿qué refrigerio?
Tomar algo fresco.
Sí, hacemos...
¿Qué quiere que es esto? La confitería del molino.
Además somos una low cost.
Sí. Sí, y yo justamente vi las propagandas de Flycombi.
Sí.
Y por eso saqué el pasaje.
Bueno, por eso.
Entonces, imagínense.
Nos llaman, se llama el servicio mínimo común múltiplo.
Sí, sí.
Nosotros, lo que
si
hay...
las caras son miserables, ¿cómo serán las baratas?
Sí. Bueno, otra cosa que les quería preguntar.
No podemos estar, porque mire todos los pasajeros que hay.
En el baño, cuando vaya al baño, discúlpeme, tiene que ser breve, gracias.
Sí. ¿Cuál es el tiempo tope? El tiempo tope en el baño.
Eso se lo da el buen sentido.
Bueno, sí, pero un poco una estimación.
No pretenderá que le cronometremos.
No.
No, pero
puedo quedarme hasta que finalice.
Lo que tengo que hacer. Hasta que finalice que el vuelo.
Lo que tengo que hacer
no es un
largometraje. No se quede adentro del baño, porque a veces la gente va al baño, no se da cuenta que el avión ha arribado.
Claro.
Destino, y se queda adentro y cuando sale el avión está en la cochera.
Claro. O vuelve, porque el avión vuelve enseguida.
Claro, va y vuelve enseguida. ¿Y cuándo llegamos a España? No, ya llegamos a España, yo ahora estamos de vuelta.
Claro. Estamos por Fortaleza, en Brasil.
Sí.
Ya estamos llegando.
Les hago una pregunta, una consulta, antes que se vayan. La propaganda hablaba de entretenimientos.
¿Qué, entretenimientos? ¿Qué, ¿se está aburriendo, acaso?
Le damos uno de esos cosos de plástico que tienen burbujitas de aire que usted la revienta.
No, sí. Como no veo ningún tipo de entretenimiento, le asiento nada.
Que si no se entretiene con esto.
Pero eso, ¿no? va apretando los cositos de nylon. Mejor que cualquier
foto. No, porque en la foto de la propaganda había una computadora, prácticamente una pantalla. Y acá no veo ninguna pantalla.
Bueno, pero
no es
¿qué
una
dice?
Pantalla, eso es un pedazo de plástico.
Claro. Además dice, la imagen puede no coincidir con la realidad.
Sí, bueno.
Eso se lo tiene que
y
leer.
Y otra cosa que le quería comentar. El señor adelante, que es muy grande, muy voluminoso.
Sí, prácticamente... para que usted lo diga, imagínese.
Prácticamente me está apretando las piernas con la...
Sí, estamos considerando la posibilidad de mandarlo a la bodega.
No, la bodega no hay más lugar, Raúl. No hay más lugar. Estamos totalmente excedidos.
¿Qué hacemos con este señor?
Estamos excedidos de equipaje. No
se el señor puede... además trae un niño en el regazo. Un niño que ya se zarpó de edad.
Sí, está grande el nene.
Grande.
Tiene más de 6 semanas este nene. Me parece que ya va para los 8 años.
Bueno, escúcheme otra cosa. No se puede entrar socolor de relación íntima,
sí.
Dos personas al baño.
No.
Gente que viene con su novia y dice, no, no importa, vamos los dos juntos al baño. No,
no, no, porque
hay siempre personal de seguridad en la puerta del baño que cuando va a entrar la segunda persona, ¿ya dónde va?
No, bueno, señor.
Soy la novia del señor.
Sí. Igual es difícil que entren dos.
Acá aparte es chico.
Claro,
eso puede, es chico, no entran dos.
No, después no pueden salir. Si entran, no pueden salir.
No pueden salir.
Porque la puerta vio que es así para adentro, es una tijera para adentro.
Y mucha gente ha quedado aplastada. Una cosa que quería preguntar yo.
Sí.
Es,
usted es un pasajero, ¿no?
Sí.
Lo vi que se sentó.
Acabo de llegar.
Bueno, lo vi que se sentó en un asiento.
No, ¿se puede viajar con animales? Disculpe, no, mejorando lo presente.
No, señor. Hay una tarifa diferencial por un plus. Usted puede traer su mascota si pesa menos de 5 kilos.
Si yo peso menos de 5 kilos.
No. Si su mascota pesa menos de 5 kilos. Después estamos cobrando por kilo excedido.
Por kilo de mascota.
Por kilo de mascota.
¿Pero dónde la lleva? ¿Puedo llevar en el regazo?
No, hay un lugar, sí, se puede llevar en la
cabina. ¿El bebé hay que pagarlo por kilo también?
No, no, no. El bebé paga tarifa bebé.
Pero sale más barato traer a un bebé que a un chancho.
No, es más barato el perro que el bebé.
Ahora, le voy a decir una cosa. Si la mascota se muere...
Sí, bueno.
¿Te cobran?
Y si se lo cobran antes, se lo cobran en vida ya. Es como cualquier
pasajero.
¿Y
uno no puede fingir que la mascota está muerta?
Pero no puede trasladar muertos, no puede. Cadáveres y embutidos no se puede. No hay manera.
Bueno, considero que es injusto.
Les hago una consulta, dado que...
¿Usted es la misma señora?
Sí, le apagaron las luces. ¿Pasó algo?
No, es que es hora de dormir. Nosotros marcamos así el horario.
Como si son las 2 de la tarde.
Sí, en el horario que usted tiene en el viejo, pero en el horario de destino son las 2 de la mañana. Este vuelo va a Tokio.
¿Tokio?
A Tokio.
Entonces nos equivocamos porque... Yo iba a Belice.
No, bueno, de Tokio se toma otra cosa. Hacemos siempre el Palomar Tokio. Directo.
Le hago una pregunta.
Sí, ¿qué tal?
Ya que están aquí, como es la hora de dormir.
¿Cómo no se va a dormir, bueno, señora? Bueno. Está preguntando desde que subió. Dios mío.
No puede ser que me suministre una frazada o una manta. Vine en pollera, bastante bien y falda. Siento mucho.
El aire por abajo.
Sí,
porque mire, se nos agujerió un poco el fuselaje.
No.
Tenemos un agujerito chiquito.
Sí.
Pero usted sabe, en la altura.
Parece un sifón.
Que vamos a todo lo que da este avión, va 200, 300 kilómetros por hora.
Un poco más.
Por el agujero entra un aire.
Me está levantando la
mano. La gente es mala, ve el agujero y mete el dedo.
Mete
¿por qué?
El dedo.
No se mete el dedo así.
Nosotros ahora que llegamos a Tokio vamos a ver si nos lo tapan.
No, porque... No, o si no, que me den otro asiento.
No hay más. Mire cómo está este avión, no da más.
Mire cómo está.
Mire cómo está. Tranquilo todos, por favor, la señora está preguntando. La señora está preguntando porque tiene frío. Démosle la oportunidad.
Estamos un poquito sobrepasados de pasajeros.
Está sobrevendido.
¿No es cierto? Es un avión con capacidad para 120 pasajeros. Y estamos ahora en unos 600.
Casi.
Por razón veo gente sentada en el pasillo también.
La masa humana excede a la masa de la aeronave, de claro, todo lo que se transporta, sí. Imagínense.
Ahora, le digo, en el pasillo, esto sí, consejo, ¿no? Está más cómodo que adentro del asiento. Porque sí. El pasillo...
Yo veo que hasta se acuestan.
Usted puede tirar las mismas.
Sí. Claro. Y lo sostienen los asientos, la estrechez propia del pasillo, claro. Lo sostiene. O la sostiene, en su caso.
¿Le puedo hacer otra cosa?
Le sostiene.
O le sostiene.
¿Puede ser un tecito caliente?
¿Pero qué es esto? Ya le dijo el señor que no es la confitería del Molino. Claro.
Bueno, yo cuando llegue me voy a quejar.
¿Lo quiere con escone?
cuando llegue me voy a quejar, porque esto es un desastre.
Servimos el desayuno dentro de 6 horas.
Bueno,
desayuno. ¿Qué hay hoy?
Hoy creo que hay agua caliente, un poco. con algún bizcochito de grasa que puede ser que haya quedado, ¿eh? De los vuelos anteriores.
Sí, lamentablemente el vuelo anterior no sabe lo que eran los pasajeros.
No, bueno.
Se comieron todo.
Cuando llegue, me voy a quejar. Voy a ir al aeropuerto y me voy a quejar.
Sí, yo usted puede ganar tiempo porque yo soy el encargado de la sección queja.
Bueno.
Acá todos ponemos, ponemos el hombro todos, sí, hacemos muchas cosas. Es más, yo soy pasajero además, pero hago un esfuerzo y soy la tripulación también.
Hay que poner el hombro.
Sí, el hombro.
Y lo que sea.
O la voluntad.
Vamos a ver lo que dice...
¿Hay oyentes?
El grupo de oyentes de este programa.
Fíjese.
¿Por qué aplicación lo dice?
Hay dos grupos ahí de impresos, del WhatsApp y del Facebook.
Recuerden el WhatsApp, muchos números seguidos de 5, excepto el último seguido de 0.
Sí.
Bueno,
les digo,
agarrándose.
El Facebook es La Venganza Radio. Entran ahí y también dejan los mensajes. No es que eso desapareció, no. Acá hay mensajes de eso. Y acá hay una caja para dejar mensajes.
Sí, también. Tomá.
Iñaki escribió, dice, desde Montevideo les mando un apretado abrazo.
¿Apretado?
Sí. ¿Apretado abrazo? Es bueno, casi una amenaza.
Lee, dale.
Graciela Montalbán Tolmos, de la ciudad de Cutralcó, dice que significa agua de fuego mapuche, en Neuquén, reciban un fraternal abrazo. Son todos abrazos distintos.
Abrazos, ¿no?
Apretado y fraternal.
Leo... Herlein, nuestro oyente de Sartel, mi horóscopo decía que hoy, día de los mismos, el amor tocaría a mi puerta.
Sí.
Se lo estoy tratando de explicar a la mormona que le golpeó a las 8:50.
Así está que, muy bueno. Bien.
Además pide la fulana, pide la fulana.
Hola, soy Tito Silveira, desde Arroyo Rolón.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolón?
República Oriental del Uruguay, ¿eh? Escuchando La Venganza, pescando a la encandilada. Bueno, muy bien.
Cristian Hernán Rodríguez, saludos de General Pico, La Pampa. A mí me pasa lo mismo que a ustedes con el celular. Tengo los dedos grandes y cuando escribo parece que lo hago en ruso. Quiere que cante Araca Corazón, que le sale fenómeno. Bueno, gracias.
Hola amigos, el deseo del mayor éxito para esta nueva temporada, que en verdad ya habíamos empezado hace rato, pero bueno, sí. Son un equipo de grandes que va camino a la leyenda. A propósito del éxito, todos por acá muy excitados por San Valentín. Abrazo desde está. Pando.
Pero basta, flaco.
Dice, espere que es el oyente. Alejandro Reynoso desde el Uruguay, que está en
Pando. Bueno, pero termine.
Es el tema del día.
¿Va a haber desfile el 4 de julio? Sí. No están conformes, no es suficiente. No es suficiente con lo que nos hacen poner el hombro. Sí, man, tenemos que festejar la leyenda y la gilada. Dios mío. Dale.
Qué buen programa, pasen por Escobar, dice, soy Lean de Sousa, me caen muy bien, dice.
Bueno, menos mal.
A mí también. Yanina Verón, hola, soy Yanina Verón, desde Ibate, Corrientes, Ibate, no de Italia, como leyó Gillespie.
Ah, bueno, sí. Se cree que era Italia.
Hay que bueno, chequearla, las bueno, cosas, en los medios de comunicación.
Ibate, según la toponima en guaraní, piedra alta. Según el idioma guaraní.
Yo vi Ita,
un pueblecito al lado del Paraná. Bueno, y nada más.
Muy bien.
Me llamó para decir que llamaba desde ahí.
Bueno.
Soy Nora, de Santos Lugares. ¿Me informan, por favor, cómo hacer para presenciar el programa?
No sé.
Disculpen que insista, pero no tengo otro medio. No responde el teléfono fijo y el Facebook no lo uso.
Bueno, también. Bueno, usted tampoco pone mucho de sí.
Las querés todas. Las querés todas, Nora.
Dante Gabriel Belizán.
No tengo nada.
Estoy mandando el texto a Barton.
Sí.
Bla, bla, bla. Y nada más. El marido de Vicky Acococho.
Ah. Sí.
Le escribe a usted porque dice que a usted le molesta.
¿A quién le molesto?
A usted le molestan los mensajes.
Ah, sí, me molesta esos mensajes de él. Sí, me había olvidado que me molestaba, sí.
Mis saludos para todos los integrantes de La Venganza que noche a noche me acompañan e instruyen con sus comentarios. Enrique de Salta.
Bueno, ¿cómo quedar como un príncipe este 14 de febrero? Usted que es un poligrillo, pide.
Claro. No.
La venganza, gracias por la compañía. Los escucho todas las noches y cuando puedo los voy a ver en vivo. Dice Claudia de San Vicente.
Diego Romano dice, existen lavarropas, existen lavavajillas. ¿Cuándo van a inventar la máquina automática de planchar?
Ay.
Claro, es la de los
la
waffles.
De los tintoreros, los tintoreros que hacen los tostados.
Pero él dirá algo automático, que uno tire las cosas
no
como
hay
lavarropas.
Cosas automáticas.
Lo plancha
muchas
solo.
Cosas automáticas son más trabajosas que las demás. Por ejemplo, lavavajillas.
Sí, sí.
Primero, antes que nada, para usar un lavavajilla hay que lavar los platos.
Sí. Porque no puede quedar.
Lo tiene que enjuagar un poco.
Tiene que lavar usted. Para mí, enjuagar un poco es lavarlo. Si ya los tengo enjuagados los platos, ¿qué lavavajilla? Ni agarro los guardo.
No, bueno, después los ordena. Los ordena por tamaño. Le conviene ordenar por tamaño.
Sí,
y va poniendo. Si pone mal uno, se traba el lavavajillas.
No me digas.
Entonces tiene que volver a reiniciar e inicia el proceso nuevamente.
Lo dicho. Soy nadie. Soy Nadia,
sí.
De Lobos. Me alegran las noches hace 22 años. ¿Puedo formar parte de sus esposas? Los quiero. Besos a los tres.
Juan Carlos Albano dice, será una buena temporada. El Martín Fierro no se les escapa.
Pero no va a ser una buena temporada.
Sí, está. Hola Alejandro, soy la rubia de Río Cuarto que se le abalanzó a la salida.
¿Cuál es la rubia de Río Cuarto?
No sé de qué me habla. Vuelvan pronto.
Cristian Otero Pérez dice, saludo desde un lugar muy remoto. Dejen enviarle también un saludo a mi novia Maricel. ¿Puedo saludar a vos? Tu novia se llama la radio. Aprovecho para preguntar, ¿por qué el nombre amenazante del programa? Nunca le hicieron esta pregunta, ¿no?
¿Qué cosa?
¿Por qué la venganza será
terrible? Soy un oyente de la primera hora, grita Javier de La Plata. Hola, buena idea del WhatsApp, buen año, gente, dice Silvia, mientras que saluda también desde San Antonio Oeste, María Dalmazo.
Bien, yo no tengo. Ezequiel Altamirano dice, Gillespie toca poniéndote sentimental encima tuyo.
Ah, es muy bien.
Dedicado a Irina, pero no es así.
Es la traducción de...
Sobre ti es.
Criosa.
Encima tuyo.
Bueno.
Antonio García dice, en el Día de los Enamorados, abrazo a mis 8 amantes. Gracias.
Muy bien. Serendados. Cristina Lamela, hay muchos, Marcelo desde el Chaco, Juan Ortiz, Pablo Esquef. Bueno, muchos mensajes.
Sí, Quilmes,
muchísimas gracias a todos los que se están acercando a nuestros distintos procedimientos de contacto.
Sí, señor.
Breve pausa.
Sí.
Tu compromiso. Tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta, te lo da Beneficios Credit Cop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro en un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredico.com.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Estreno 15 de febrero. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, haciendo la matiné. Mañana viernes también estaremos aquí, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Vamos a hablar esta noche de el resentido y desafortunado Marqués de Moreuil. Era un tipo que nació en 1783. En 1802 llegó a Nantes Jerónimo Bonaparte, el hermano menor de Napoleón, que tenía 18 años, y era el momento en que Napoleón era primer cónsul. Parece que Jerónimo, educado como un príncipe segundón, se daba todos los gustos a expensas de las dádivas de su hermano mayor, Napoleón Bonaparte. En Nantes, Jerónimo se convirtió en el ídolo de los personajes de salón y de los jóvenes nobles de la ciudad. Entre todos los muchachitos que se apretujaban para conocerlo, ¡ay, quiero saludar a Jerónimo, qué sé yo!, estaba este muchacho Moreuil, Jacques de Moreuil. Era hijo de ricos nobles que se habían salvado de la persecución jacobina durante la época del terror. Moreuil logró hacerse amigo de Jerónimo Bonaparte y durante su paso por Nantes, el paso de Jerónimo por Nantes, compartieron salidas, bailongos, fiestas divertidas, etc. A fines de 1802, Jerónimo se rajó de Nantes, y Moreuil quedó un poco triste porque se habían hecho muy amiguetes, se divertía muchísimo saliendo con las minas, qué sé yo. En 1807, Jerónimo fue nombrado rey de Westfalia, un estado creado especialmente para él en Alemania. Se había casado Jerónimo con Catalina, la hija del rey de Württemberg. En el castillo de Westfalia se ofrecían bailes picantes, partidas de caza sanguinarias. Eran de lo peor, no por los bailes picantes, no, pero sí, peor hubiera sido bailes sanguinarios y partidas de caza picantes. Bueno, el caso es que parece que de ahí, desde ese lugar, se lanzaban los mejores fuegos de artificio de aquel entonces. Gente muy profunda, evidentemente. La fama de esa corte llegó hasta Nantes, en donde Jacques de Moreuil se aburría más no poder. Una vez que se había ido el amigo, y qué sé yo, se pasaba jugando a la lotería en el boliche de la esquina. Y entonces le escribió a Jerónimo, y Jerónimo lo invitó a Westfalia. Apenas Moreuil llegó, Jerónimo lo nombró escudero de la reina Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te nombro escudero de la reina Catalina. Al poco tiempo, Jerónimo y Moreuil empezaron otra vez a salir por ahí, a seducir muchachas, etc. Dice el cronista que, lamentablemente, Moreuil no supo controlar sus elecciones y sedujo elecciones, dije.
Claro. En japonés.
Y sedujo a una hermosa morena que se llamaba Blanca Carrera, que era también amante de Jerónimo. Parece que Blanca era generosa en amores, porque andaba con otros cinco. Una noche Moreuil entró de improviso en los aposentos de Blanca y la encontró en la cama con un tal Lacerre. ¿Qué hace Lacerre? Ella juró que el muchacho se había sentido enfermo y que ella lo estaba cuidando.
Bueno.
Estaban desnudos. Mobril agarró a Lacerre del pescuezo y le rompió la cara. Y lo echó de la habitación a patadas. Ella se puso a gritar y salió corriendo desnuda de la habitación. Bueno, con todo el escándalo, Jerónimo se enteró de su infortunio. Así que mirá vos, este tipo andaba con esta, que andaba conmigo, todo eso. Y cayó en desgracia Jacques de Mobreville. Cuando Napoleón entró en España, Jerónimo arregló las cosas para que lo mandaran a Mobreville a luchar en España en un regimiento de caballería. Lo alejaban de aquella corte y lo mandaban a la guerra. Y Mobreville fue ya furioso, imagínense. Parece que Mobreville luchó muy bien en España. Cuando regresó a Francia, solicitó ser incorporado en el ejército francés. Recuérdese que pertenecía al ejército de Westfalia. La solicitud fue denegada. Lamentablemente, etcétera. Se quedó en París y se dedicó a los negocios del aceite y de las provisiones de las tropas. Lo perdió todo. Había sido uno de los hombres más ricos de Nantes, cortesano de Westfalia, y ahora vivía en una buhardilla de París. Tras el destierro que le había infligido Jerónimo y el desprecio de los jefes napoleónicos, Jacques de Mobreville odió profundamente a la familia Bonaparte toda, a toda la cría, y juró venganza. Dice, me voy a vengar, me voy a vengar. En 1814, cuando el imperio tambaleaba, realistas franceses y reyes de otros países enemigos de Napoleón se preguntaban quién iba a gobernar el imperio si el emperador caía. La idea de algunos, antes de pensar en la restauración borbónica, era matar a Napoleón para que ascendiera su hijo, el pequeño rey de Roma, que todavía vivía. De esa manera, era un chico todavía, ¿no? Este muchacho de quien hemos hablado. El hijo que tuvo Napoleón con María Luisa. De este modo, una regencia de corte borbónico manejaría al chico y al gobierno. A la cabeza de esta idea estaba nada menos que Talleyrand, que quería ser el regente. Talleyrand, un traidorazo. Bien. En este contexto apareció otra vez Jacques de Mobreville. Cuando las tropas rusas se acercaban a Francia, Mobreville se mostraba como el más ardiente realista. Cuando decimos realista, señalamos partidarios del antiguo régimen. Del anterior a la Revolución Francesa, ¿está claro? Bien. O sea, de los Borbones. Había ido Mobreville con un pequeño grupo a la Plaza Vendôme, grupo de realistas, ¿no? Había subido a la columna hasta la plataforma superior y había intentado quitar los tornillos a la estatua de Napoleón, pero no pudo. Entonces ató cuerdas a la estatua y empezaron a tirar. No pasó nada. Luego ataron las cuerdas a la estatua y a varios caballos. ¿Y ahí? La estatua ahí firme, no pasaba nada. Durante esos intentos, alguien vio a aquel encendido Mobreville, y a la noche Mobreville recibió en su casa una carta de un tal Ruc Laborie que, bueno, lo invitaba a ir a una reunión en la casa de Talleyrand. Los que lo convocaban sabían acerca de su conducta en la Plaza Vendôme y sabían que estaba arruinado y que estaba dispuesto a todo. Entonces, en la casa de Talleyrand, el Ruc Laborie le propuso redondamente matar a Napoleón. Le dice, me está gustando vos para matar a Napoleón. Bueno, el emperador, mientras tanto, cercado por las tropas rusas, estaba en Fontainebleau, custodiado por unas pocas tropas y a punto de abdicar. Napoleón estaba muy jorobado. Y se le ofreció a Maubreuil la cantidad de dinero que él propusiera por su trabajo. Aceptó encantado y empezó a organizar el asesinato junto con 12 hombres. Pero sucedió algo. Napoleón abdicó. Y abdicó también en nombre de su hijo. Quiere decir que no había sucesión bonapartista ninguna, ni en Francia ni en Italia. El camino para el regreso de los Borbones había sido más fácil de lo que se pensaba y no había sido necesario el asesinato. Así que Maubreuil quedó pedaleando en el aire, porque tampoco le habían pagado todavía. Y se preocupó. Ahí estaba con los 12 esbirros que tenía a la espera de concretar su plan y su venganza. Pero la abdicación de los Bonaparte hacía inútil cualquier atentado. Entonces le preguntó al Ruc Laborie a ver qué hacía. Se le dijo displicentemente que se rajara y que un hombre tan fiel no podía dejar de ser recompensado. Pero no por ellos. A los pocos días entró en Francia Luis XVIII y empezaron a llover dádivas sobre los realistas que habían logrado ese triunfo o que habían sido despojados durante la revolución, etc. A Maubreuil, que le habían hablado de títulos y de fortuna, no le dieron un guita. Lo consideraban un potencial asesino a sueldo, que ahora todos se lo querían sacar de encima. Entonces Maubreuil empezó a reunirse con los realistas más antibonapartistas, que eran una especie de secta, que querían sostener la beligerancia contra el emperador caído. No se cansaba de pedirle un puesto o que le confiaran una misión. El tratado firmado en Fontainebleau cuando Napoleón abdicó garantizaba la seguridad de la familia Bonaparte y hasta se les asignó una pensión. De todos modos, por los caminos de Francia andaban las carrozas de los bonapartistas que huían a la frontera con los fondos que habían podido salvar. En la ruta de Dijon marchaba un séquito de berlinas cargado de guita. Allí iba Catalina de Württemberg, la esposa de Jerónimo Bonaparte. Se iba al exilio. Y una tropa de apariencia poco legal los paró. Documento, le dijo el jefe de la tropa. El jefe de la tropa no era otro que Maubreuil, que le dijo, estoy encargado, señora, de incautar su equipaje y llevarlo de vuelta a París. Se sospecha que llevan él los diamantes de la corona, le dijo. La mujer de Jerónimo lo reconoció como aquel escudero que salía de farra con el marido. Maubreuil no lo negó, pero dijo que ahora cumplía una función que le había encomendado al nuevo gobierno. Digamos que la afanó.
Sí, claro.
Todos, incluidos los Borbones, se quejaron de aquel robo y se inició una investigación. Inmediatamente supieron que había sido Maubreuil. Con una tranquilidad enorme, Maubreuil le dijo que si querían comprometerlo, él podía comprometer a muchos otros, dijo poniendo cara de que los iba a carpetear. Se refería, obviamente, al pedido de asesinato del emperador.
Claro.
Los funcionarios que lo citaron no le dieron bolilla a este chantaje y continuaron investigándolo. Maubreuil no habló, no dijo nada, y finalmente se descubrió que las joyas de Catalina estaban enterradas a orillas del río. No pudieron apresarlo. Maubreuil se había ido a Inglaterra, fue juzgado en ausencia, eso sí, y condenado a 5 años de prisión. Volvió mucho tiempo después, en 1827, cuando su pena ya había terminado. En enero de 1827 se había hecho una misa aniversario de la muerte de Luis XVI. Allí estaba Talleyrand, anciano y apoyado en un bastón, y en un momento se le acercó un hombre, que era Maubreuil, y sin decir palabra le dio a Talleyrand una piña, al viejo Talleyrand. Una piña tan formidable que lo sentó. Lo arrestaron, interrogado en la policía, sacó muy sereno una declaración escrita por anticipado.
donde decía que había fajado a Talleyrand por tres grandes motivos: para vengar su honor, para darse públicamente entera satisfacción, para que todos supieran quién había ordenado matar a Napoleón. Talleyrand quiso obviar el escándalo, dijo que no sometería a su agresor a la justicia, y por un tiempo todo quedó en el olvido. A los 82 años, el marqués Jacques de Maubreuil se casó con una prostituta de 36. Ella se hizo marquesa y a los 3 meses lo abandonó. Maubreuil murió en 1869, apenas unos meses después, y está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Esta es la historia de este hombre, que evidentemente siempre tuvo mucha mala suerte.
Sí, sí.
Mala suerte se llama el delicioso Val Paisano, que va a cantar ahora Carlos Gardel, y que fue compuesto, digamos, inspirado en la vida del marqués de Maubreuil. Adelante.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra mi acento triunfar, y mientras llevaba mis versos al viento me daba la luna un brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol, pero otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para distinguir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría y hundió el desencanto su fuerte aguijón, y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer, y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol, pero otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba y con ansia pusimos, yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel. La venganza será terrible, mala suerte.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Especialmente en el auditorio Caras y Caretas.
¿Y con cuánta gente?
Mucha gente hoy.
Sí. Estamos muy agradecidos también a quienes nos han ayudado a difundir la noticia de que
Que lo hicimos con poquito tiempo también.
Sí, sí. También queremos mencionar a Juanjo Domínguez, un querido amigo de la casa y de nosotros, y un extraordinario músico y guitarrista que ha muerto en estos días, y tuve ocasión de recordar una visita que hizo Juanjo hace ya años cuando estábamos en el Tortoni, y se quedó, él vino para tocar en el Sordo y tocó todo el Sordo de él. Y pasaron algunas cosas muy, muy interesantes que el otro día escuchamos, estábamos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, que yo le iba mencionando tangos al azar.
Títulos de tangos,
relacionándolos simplemente con la forma en que acudían a mi mente, cómo cada día me gustaba un tango diferente, a veces esto, a veces una canción. Y cada tango y cada canción que yo mencionaba, él lo tocaba inmediatamente, con las armonías perfectas y con todo virtuosismo. También tocó cosas de distintas índoles. Me acompañó a mí en algunas canciones que tuve el placer de cantar junto a él, y estuvimos viendo una vez más, o escuchando una vez más su técnica maravillosa.
Así que estaría bien ponerlo en la página.
Sí, porque lo escuchamos fuera del aire, no lo hicimos.
No lo hicimos.
Pero está, el material está en YouTube y por ahí lo podemos subir a las redes.
Yo creo que lo vamos a subir a la página porque es un lindo momento realmente. Bueno, eso es todo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos y reglas para las citas entre hombres y mujeres de clase.
¿De clase?
De clase. No, usted es, amigo oyente, usted que es un porigrillo.
Apague la radio.
Y un ordinario. Ponga otra radio.
Sí.
Que no le va a faltar material.
Van a pagar
solamente para la gente de clase, ¿me interpreta?
Pero escuchan las 7:50 toda la gente de clase.
No estoy seguro.
Claro, bueno.
Pero qué lindo que son los protocolos de la gente que sabe vivir.
Sí, pero la gente que sabe vivir.
Bon vivant.
Un bon vivant. Bon vivant. Ahí está. La primera cita, dice el prólogo, es siempre una ocasión especial. Ah, ya está. Algunas son buenas experiencias, mientras que otras, no.
Bueno, ahora que el informe esclarecido.
Así se escribe. Bueno, si deseas evitar alguna mala experiencia, aquí están los consejos. Primer consejo,
A ver,
no llegues tarde.
Bueno,
sí, está muy bien, está muy bien.
Es considerado una falta de respeto en muchos países.
Sí, aquí inclusive.
Bueno.
Llegar tarde a una reunión de negocios es terrible, pero llegar tarde a tu cita lo es aún más. Siempre llega a tiempo, joven distinguido.
Sí. Bueno.
Joven distinguida que escuchas este programa. Y si sobre la marcha surge un imprevisto, avísale al niato que vas a llegar tarde.
Igual es feo ya eso, avisar que uno llega tarde.
Pero llegar levemente tarde.
No, cuidado.
Levemente.
Cuidado.
Igual, le dice, voy a llegar levemente tarde.
No.
Segundo, nunca abandones el lugar. ¿Cómo va a abandonar?
¿Qué lugar?
¿Qué quiere decir? Nunca te vayas.
No, donde está usted, por ejemplo, están tomando un aperitivo.
Sí, que se tiene que quedar a vivir ahí.
En un lugar.
¡Mozo!
No, ¡no! No se retire así porque sí.
Pero no sé a qué se refiere.
Yo tampoco, pero me imagino, diga. Algo tenía que decir.
No, si no le gusta la mina o el tipo.
Ah, bueno.
No se raje inmediatamente.
No.
Dice, Podrías terminar conociendo a un gran amigo o un contacto de negocio a partir de una cita fallida.
Va bajando.
Sí. ¿Cómo te fue? Sí, fenómeno. Me conseguí una mina que me hace descuento en la farmacia.
No, pero tiene razón el consejo.
Bueno, es mejor que varias relaciones que he tenido, ¿no?
Es verdad, porque, digamos, es la primera cita y...
¿Usted quién es?
Yo soy especialista en este tema, estuve trabajando mucho.
¿Usted no es el que escribió el libro?
Sí, señor, yo soy psiquiatra y poeta.
¡Ah! Valga la redundancia.
Lipovsky.
¿Eh? ¿Cómo?
Gabriel Lipovsky.
Gabriel Lipovsky.
¿Y no hay conflicto de intereses ahí? Muestra tu mejor cara con autenticidad. Viste adecuadamente, viste, para la ocasión, y trata de buscar tu mejor actitud cuando conozcas a alguien en una cita. Claro, no vas a ir a hacerte que, ay, me levanté con la montura labiada.
No, por supuesto, ¿no? Va de buen ánimo, de buen talante, con
los buenos. Son cosas mías.
No.
Hay que generar temas de conversación.
Claro. Hay que ir con lo que se denomina el animus festejandi.
Claro.
Ah, qué bien.
Que es el espíritu predispuesto, claro,
espíritu
al jolgorio.
Sí, señor.
Caballeros
y doncellas, los modales y la etiqueta no son solo una forma de dejar que el mundo sepa que sabes cómo comportarte. Es también una manera de hacerle ver a tu cita que le tienes respeto. Hacerle ver los puntos que calzás.
Bueno, no así.
Sí, sí. Siéntese, dice, no manches que soy un tipo educado, ¿qué? No, bueno, como otro que por ahí se sientan y no le acomodan la silla.
Bueno, está bien.
Dice el tipo.
Primero se sienta la dama, después el caballero. Hay distintos protocolos de romanticismo. Primero la dama, después el caballero.
Pero se usa eso ahora. Sí, que,
sí. Si hay, por ejemplo, un charco de agua, hay que poner el saco.
Porque hay un charco adentro del bar.
Pisa morena. Sí. La limpieza y el buen aliento.
Sí.
Uñas limpias y buenos hábitos.
Bueno,
sí, no. Somos.
Y sí.
Del FIP.
Sí. Muchas veces las mujeres.
No le dicen que se saque la lagaña también.
Sí.
Esos detalles no hay que decir.
Sí, las mujeres muchas veces reparan en los pequeños detalles.
Sí, claro.
Sí, pero un detalle importante.
Si enciendes un cigarrillo, por ejemplo, asegúrate de no oler a cenicero.
Claro.
No conviene fumar ahora, no es atractivo.
Yo cuando me consultan acerca de este tema, aquellos que son fumadores, digo, comen una pastilla de menta.
Sí, acá dice...
Menos mal que usted estudió.
Después de la comida, en el libro que escribió él, ¿no? Sí. Si hacen clic y...
¿Si hacen qué?
Y vas a besarla, si hacen clic...
¿No
ve que usted es un ordinario?
No, perdón.
Toma una pastilla de menta.
¿Vio?
Claro, ahí está. No vas a, no querrás tener mal aliento. ¿Pero qué comen?
No. Venían de comer. Ahora, ¿y sí?
¿Qué pediste?
Pero cuidado, porque si la pastilla de menta se le queda pegada a la otra persona.
Todas
esas cosas.
¿Tocar o no tocar? Ese es el dilema.
¿Tocar qué?
A tu cita.
Ah, sí.
Puede tocarte, a lo mejor, sí, ¿no es cierto? Es un tema delicado.
Sí, no, sí. Estamos preparados.
Puede tocarte con un roce casual, de su mano, su brazo, o tener algún contacto con los pies bajo la mesa. Ah, sí. O sacarle vos la pata por el escote.
Claro, sí. ¿La señorita es podóloga?
¿Y este pie?
Siempre es necesario probar con pequeños toques cuál es la reacción.
Claro. Y usted va hasta donde la mina le dice,
claro.
Claro, pero ¿y cómo?
Por ejemplo,
usted incluso le dice cuando están ahí, usted dígame,
No.
Dígame suficiente.
No, señor.
Por ejemplo, alguien dice un chiste y cuando se ríen, usted le agarra la mano.
¿Al otro chiste?
¿Qué? No.
Y todo así.
Observa su reacción.
Claro.
Claro.
Y nada más. No bebas en exceso.
No.
No.
No, moderado.
Es posible que conozcas tus límites como hombre de mundo, hombre de clase. Uno conoce.
Cuidado.
Conoce hasta qué punto puede mantener.
Una copa de vino puede ser muy buena para el comienzo.
Para desinhibir.
Exacto, una copa de vino.
Una copa de vino. Una cerveza, una espiridina.
No, no. Tampoco le conviene mezclar.
El señor Chisotti en persona.
No, señor. Hablábamos de una cita de gente de clase, como dijo usted.
No.
Tiene que pedir un vino.
Sí, un vino. Tráigame.
Notable.
Uvita.
No.
Un vino puede ser un Chianti.
Sí, señor.
Puede ser un vino.
Un Gillespie, un Don Gillespie.
Eso que vienen. Se cuelgan en las pizzerías. Sí. Y viene con la canastita.
La canastita esa.
O si no, también puede ser una botella de champán.
Sí, mozo.
Bien eso, ¿no?
Tráigame una botella de champán con manises.
No, señor. Voy a brindar por ti.
Le siempre dice. Es necesario pedir un balde para poner la botella.
Claro que sí.
Sí, mozo. No tiene una palangana,
no,
un balde,
señor,
algo.
No, un balde.
Para poner acá el champán.
Balde con hielo. Va a vomitar la podóloga.
Bueno, cuidado, no te excedas. Evita cualquier vergüenza. Prepárate unas cuantas conversaciones.
Sí.
¿Cuántas?
7, 8.
Según si ella es muy callada, tiene que ser muchas más las conversaciones.
Claro.
Ah.
Y hasta que pique.
Claro.
Bueno,
en una libreta acá. San Valentín.
No me gusta esa fiesta.
Y ahí,
otra.
Otra. Los callos. ¿Se pueden sacar o no?
No sé. No.
Justo pedimos la pizza.
Sí.
Capitales del mundo.
No. No es el tutti frutti, esto es una silla.
Yo no sé de qué hablar, flaco.
Tienen que ser temas alegres, positivos.
Claro. ¿Cuál fue el peor papelón de tu vida?
No. Parece un programa de radio usted ya.
Bueno, considera tener temas de interés en la mente para evitar largos silencios, incómodos.
Sí, incómodos. Los silencios.
Los silencios. Es al cuete.
Ahí usted tiene que arrancar con otro tema. Si aparece el silencio, hay que arrancar con otro tema. Quiere decir que ya se terminó el tema anterior.
Cuidado.
Gracias, doctor.
Es fácil dejarse llevar cuando estás teniendo un gran momento y una conversación interesante,
sí.
¿No? Pero nunca preguntes.
¿Pregunte qué?
Más allá de lo debido.
No
incurras en la indiscreción.
Claro.
Menos cuando notas incomodidad en la otra persona.
¿Vivís sola?
Claro, por ejemplo.
Bueno.
¿Trajiste ropa interior?
No.
No va a decir eso, no.
Bueno.
Si ella no quiere hablar de su ex, no toques el tema.
¿Para qué
ni
va a hablar
ninguna
de
otra cosa? Mantente alejado de esa conversación o de cualquier otra.
No, de cualquier otra.
¿Y para qué vine entonces?
No, no. Ahora, si ella empieza a hablar de su ex, usted continúa la conversación.
Hay que cambiar de tema rápidamente.
No,
si no se queda enganchado con el ex.
¿Y cómo es su ex?
Claro.
Pero no, cuénteme, puede tener confianza en mí.
¿Qué le importa?
¿Cómo era?
Era un delincuente.
Ah, un delincuente.
Un mamarracho.
Después, sé sincera o sé sincero, ¿no? Contigo misma.
Sí.
Y claro que sí. Y no voy a mentir yo, que soy estúpido.
Y bueno, sí, hay mucha gente
¿cómo
que
es
se miente.
No ser sincero con uno mismo.
Y se miente.
Uno se miente, se pone delante del espejo y ya, ¡ay! Vivo en Nueva York. No, hay que ser sincero con uno mismo. Por lo menos.
Es un tema importante. ¿Y saben por qué? Porque si uno dice una mentira, Después se tiene que acordar de esa mentira.
Ah, eso es.
Si la relación prospera.
Ser prolijo con las mentiras.
Claro.
No, lo mismo que ser sincero con uno mismo.
No, bueno.
No. Pero, hay personas que solo son sinceras con ella misma, a mí que me importa.
Algunos, bueno. Como están nerviosos y quieren seducir, y por ahí dicen, soy empresario.
Claro.
Y si no trates de crear historias asombrosas acerca de ti misma y de tus logros para impresionar a tu cita. No.
No, no puedes inventar cosas.
Bueno,
¿qué?
Soy doctor honoris causa.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
¿En qué disciplina?
En esta.
No, por favor. Tiene que continuar.
Dice, ojo, no le hagas cumplidos excesivos.
Claro.
A la otra persona. Queda un halago falso puede resultar vergonzoso.
Sí.
Lindos pies tienen ustedes.
No, no.
Las parejas anteriores. Pero diría que ya lo hemos dicho. No alientes expectativas sexuales. ¿Cómo se alienta?
Sí, bueno.
Sí, no siga.
Muchas veces alguno de los integrantes de la pareja se alarde de...
¿Alguno de los integrantes? Sí, uno de los integrantes.
Acá son más.
Bueno. ¿Cuántos son?
Hacia alarde y después, bueno... Después...
Bueno, pero...
¿Doctor Lipovsky?
Sí.
Pero le introduce el tema, usted le introduce con clase.
Claro, claro.
Sí.
¿Ha visto a los animales?
¿Qué?
Bueno, ¿cómo procrean?
No, señor. No alimentes expectativas, Raúl.
La intimidad sexual...
Claro.
Espérame que se lo diga con todas las letras. Sí, claro. Es un pensamiento nervioso. Ah, sí, yo me pongo nervioso.
No.
Que va a persistir en ambas cabezas.
Claro.
¿A qué se refiere?
Sí, porque es cerebral, es telepático.
Muchas veces el momento de la intimidad, es el momento de más nervios en muchas de las citas.
Sí, sí. Ninguno de los dos sabe si podrán besarse casualmente o esperar algo más íntimo.
¿Cómo casualmente?
Si no sé cómo es un beso casual.
Claro que...
Sí,
no,
sé
no.
Cómo es. ¿Qué tal? Pero... ¿Cómo te va el producto?
No.
¡Ah!
Bueno. Que te embocan, digamos.
Claro, no, claro. Pero... Dicen, ¿de qué cuadro soy? ¿De salón soy yo también? ¡Ah!
Lo mejor es que visualices cuando llegue el momento y nada más.
Claro.
Pero
es verdad, y esto también es una pregunta para el doctor Lipovsky, que
no tengo ningún problema en consultarlo.
Que es verdad que nosotros, pese a que cargamos con la civilización, con la cultura...
2000 años de historia sobre el lomo. Siempre lo digo en todas las
más
charlas.
Más de 2000 años.
Llegó tarde usted.
¿O usted es muy cristiano? Bueno. Pero es verdad que así como nos ve vestidos...
Sí.
Bueno, usted...
Al menos hasta acá arriba.
No, señor. Usted, yo y el doctor Lipovsky somos mamíferos.
Sí.
Y como cualquier mamífero...
Que me lo diga.
No, señor. Liberamos feromonas que son señales...
Inequívocas.
Inequívocas. ¿De qué, doctor? Dígalo usted.
De que el organismo está vivo.
No.
Está vivo para el si no hace feromonas, no hace nada.
De la atracción sexual. Sí. De
girante vivo. No.
¿Qué dijo? Escuche. Voy a hacer la cuenta que no escuché. De la atracción sexual, sino porque hay un cortejo de los mamíferos,
no
usted
me
lo sabe.
Sí, sí.
Hay todo olor. Eso animal sí, está usted, presente.
Usted muchas veces va a ver en el mundo animal que se olfatean.
Sí, señor.
¿Qué?
Sí. ¡Oso!
Sí, sí. Sí, porque...
Yo no voy a dejar que me olfatee.
No, bueno.
¿Por qué se cree que está tratando?
No, señor, pero usted tiene que entender, y acá el doctor Lipovsky no me deja mentir, el cuerpo habla, el cuerpo nos está diciendo. Y si usted...
Olfatea.
Si su cuerpo habla...
Sí.
Y él...
Y el otro escucha.
Sí, sí. ¿Qué se produce?
La conversación.
Bueno, qué notable, ¿eh?
Hay un diálogo.
Como el hombre de clase enseguida se revela, ¿eh?
Sí, así sí. Que bueno, un poco con estos conceptos ya queda abastecida la inquietud, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Así que el hombre de clase enseguida, el menor de los gestos,
sí.
Se manifiesta como tal.
Ahora, doctor Lipovsky, usted, sí. Cuando... No, no. Cuando termina en el consultorio, usted es psiquiatra.
Sí, sí. Y poeta, ¿eh?
Y poeta, pero ¿las dos cosas en simultáneo realiza o es poeta cuando termina en el consultorio?
Los fines de semana me dedico a escribir. He escrito varios libros de poesía, de los mejores que...
¿Algún título para recomendar acá? ¿No?
Poemas.
Es más poético psiquiatría como título. Pero bueno, sí.
Y después tengo poemas reunidos, que es la otra colección.
Ah, poemas reunidos, sí. Está muy bien, claro, una antología.
Sí, sí.
Una antología suya.
Son poemas reunidos.
Ajá. ¿Cómo? ¿Usted los pega?
Son distintos, un poema no tiene nada que ver con el otro, no hay una continuidad entre, por ejemplo, una hoja puedo escribir acerca de un barrilete y en la hoja siguiente de un perro.
Es hermoso.
Lo leí, creo.
Respetá al poeta, Raúl, respetá un poco y aprendé.
Bueno, es ordinario este informe, ¿eh?
Espero que, que haya podido evacuar todas las dudas, ¿eh?
Sí,
muy bien.
Pero sí, bueno. Hace un rato las haya podido.
Vamos al bailongo, por favor.
¿Va a haber baile?
Sí, sí, ¿sí? El baile, festejando el regreso al Caras y Caretas.
Ah, qué bien.
Vamos a tocar algunas canciones. En este momento estamos arrancando las sillas.
Bueno, pero está todo nuevo,
y
señor.
Y echando las viejas.
¿Cómo puede ser?
Bueno, una pausa, por favor.
Dele.
AM750. Una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, nuevamente aquí. Mañana, 8 de la noche, también vamos a estar acá. Los esperamos. Venezuela 330 es la dirección, muy cerca de Plaza de Mayo.
Muy bien, Yamila y Federico quieren pedirle al sordo una canción. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, tomamos nota, ¿eh?
Hay muchos, muchos pedidos hoy. Feliz día, negro, saludos a Dardo y Gladys, que escuchan en el Uruguay. Somos Leti y Mariana, lo venimos siguiendo hace 20 años. Lo amamos, Dolina, saludos.
Ya él pide, yo tan solo 20 años tenía, sordo.
Muy bien.
Bueno, sí, son muchos.
Muchísimos.
Bueno, tráigame alguna mía.
Bueno, ahí.
A ver qué dice. Madre. Ajá, querido negro, disfruté mucho escuchar la sonata de Paganini ayer.
Sí.
Quiero decirle que estaré profundamente agradecido, ya que en estos tiempos son un refugio, bla, 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 todo eso, ¿no? Todo eso que dice uno una vez que escucha una sonata de Paganini.
Claro.
Pablo de Tuseno, gracias.
Muy bien, la juventud se va, le piden, alguna vez lo cantó con Sandro.
Bueno, ¿qué más?
Tony pidió.
Bueno, si quieres llámelo al Zorro, que estaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, ¡Tacho! ¡Arnaldo! Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pensacadémico Ale.
Bueno, hay muchos pedidos, mucha gente pide. Mucha gente pide canciones de los Beatles, de los distintas Beatles. Canciones.
Todas. Vamos a hacer todas.
¿Qué hacen?
A
ver.
That kind of song, nothing you can say. That kind of song, nothing you can say. But you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time.
Marta, le piden La Desvelada.
Ajá. Quiero agradecer el disco que me ha regalado Ceci Méndez, que ha sacado esta colección de canciones. Bueno, se llama Poder Decir, el disco de Ceci Méndez, me ha jurado Gillespie que está muy bien.
Sí, es una muy buena cantante.
Bueno, señores, ¿qué quiere? ¿Quién?
La desvelada, le pide
claro. Ah, esto para nuestros amigos de la FM de Montevideo, ¿no?
Que, del Sol.
Sí, sí, que van a seguir con nosotros todo el año, etcétera, etcétera. Así que un abrazo para Iñaki y toda la gente de esa radio. Y la desvelada es... Vidalita, mija, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, que vivís la monte. Porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Qué lindo, maestro.
Bueno, maestro. Guillermo pregunta si vino el Indio Solari.
No, vamos a hacer rápido. Otra antes. Vamos a hacer una del Indio, pero más adelante.
¿Ah, sí? ¿Viene el Indio hoy?
Sí, sí,
ah,
bueno.
Pero estaba llegando, estaba con demora. Sí,
estaba cortada a corrientes.
Bueno.
¿Alguna otra? No sé.
A ver. Bueno. Hoy que es el día de los enamorados.
Sí.
Todos los días es el día de los enamorados.
Claro. Todos los días es el día de la madre, señor.
Hagamos una canción así que podría ser.
Sí, todos los días. Sí.
Claro. A ver. A ver. Un, dos, tres y.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Every day seems a little longer every way.
Es el trío sin nombre.
¿Qué se sabe del Indio Solari?
Bueno, no sé si llegó. Estaba por la avenida Corrientes ahí.
Está pasando entre la gente.
Sí, arribando.
¿Qué hacemos?
¿La hacemos?
Hágala.
¿Va con percusión o...?
Sí.
¿Ah? ¡Oh, dos, tres, y...!
Este fin, velado en blanca noche, te dijo Tanás de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos,
no lo soñé.
Reformas que le han hecho al Caras y Caretas también involucran un service integral a la trompeta de Gillespie, ¿verdad?
Espere cómo se la dejaron. ¡Epa!
Muy bien, impecable.
Muy bien.
Quedó perfecta.
Muy
¿Qué,
bien.
¿Qué?
¿Qué quiere hacer?
Andamos con ganas con el sordo de hacer el último café.
¡Opa! ¡Qué audaz!
Que es un tango, canción.
Bueno, ¿en qué tono?
Re mayor de trompeta.
Claro,
en do.
Bueno.
No me acuerdo
de qué pieza. La suya.
Thank you.
la guarden la trompeta.
No guarden la trompeta.
No la guarden, no la guarden.
Hacemos Walter Nelson Man.
Walter Nelson
Man. Dale, Walter Nelson Man. Vamos. ¡Oh, dos! Estamos, tenemos todo. En fa mayor, con un saxo.
Todo.
Perfecto.
Dale.
¡Oh, dos, tres,
debemos marcharnos, me dicen aquí, mañana 8 de la noche, los esperamos acá de Caras y Caretas, ¿eh? Venezuela 330, y nos vamos, maestro.
¿Con qué?
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué?
¿Con qué?
¡Italia 90!
¡Opa!
¡Sí!
¿Cholito?
Sí,
bueno.
¿Ah, Cholito?
Momentito, enseguida, ¿eh?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la grande madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Urruco, gotay, gotururu. Urruco, gotay, gotaka. Urruco, gotay, gotaka. Ay, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que se termina este programa? ¿Qué te parece? Saludamos a todos los que están padeciendo. ¿Qué te parece a las viejas? ¿Qué te parece a los jóvenes? ¿Qué te parece a los niños? ¿Qué te parece?
Parece.
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Yeah.